El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Gil. Presenta Aniceto Arias. Os ofrecemos, como todas las semanas, el Vaivén con nuestro amigo Rafa Cid. Y en el Vaivén de esta semana, que titula Estado Crítico, Rafa Cid nos dice que el Estado capitalista, en su versión de globalización financiera, ha entrado en la UCI, y el Estado español, en su formato post-franquista, se encamina decididamente hacia la UBI. Hay que acostumbrarse a oír crecer la hierba, pero si se pone atención, podremos comprobar que en nuestro caso, a lo que procede de Wall Street, hay que añadir la propia descomposición de un régimen soportado sobre la iniquidad y la amnesia legal. Pero al mismo tiempo, el mundo del trabajo se enfrenta ante una oportunidad histórica para condicionar un nuevo contrato social que garantice la salida de la crisis hacia un modelo humanista entre libres e iguales. Para ello hay que tener claro quiénes han provocado la crisis y quiénes, por volumen de masa crítica, pueden arbitrar una respuesta justa y no darwiniana. No se puede confiar la solución del problema a los bárbaros que lo crearon, y que la solidaridad de los trabajadores tiene que empatizar con todos los damnificados para impedir la refundación del Estado terrorista del capital. El Estado son ellos, la sociedad civil autoorganizada, nuestra alternativa. Ahí es nada, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
¿Cuántas cosas dices en pocas palabras, compañero?
Bueno, intento un poco situarnos ante lo que se nos viene encima, que ya hemos hablado en muchas ocasiones de ello, pero que en estos momentos yo creo que va a dar un respingo todavía mayor, porque está claro ya que no ha servido para casi nada la cumbre famosa del G20. Aquello que se planteó como el principio de un relanzamiento de la economía y como una muestra de generar confianza, pues prácticamente ya nadie habla de ello. Es algo que se lo ha llevado el rumor de la crisis, pues en muy poquito tiempo. Y bueno, también hay que darse cuenta que de algo que está ocurriendo en Estados Unidos, muy curioso. Es como si Obama hubiera desaparecido después de las elecciones, que tanto entusiasmo despertaron en la izquierda oficial mundial, pues hay un silencio sospechoso.
Bueno, ahí está componiendo su equipo.
Sí, pero no se puede estar en silencio sin mandar mensajes en un momento en que la zozobra inunda los mercados, y ya no solamente los mercados, se está hablando de situaciones de pánico ya no solamente empresarial, sino entre la masa trabajadora. Están hablando últimamente de quiebras en la General Motors, por ejemplo, de quiebras en el Citibank. Eso es el imperio. Si Citibank, que hace pocos años, hace simplemente 3 años, era el primer banco del mundo, y la General Motors, que es, bueno, la dinamo industrial, de la industria del motor, del mundo también, quiebran, ojo, entramos en una situación que ya no es de turbulencias financieras, como decía nuestro insignio presidente del gobierno, ni siquiera de crisis, ni siquiera de recesión, entramos en una depresión. Y claro, lo que es insólito es que se esté produciendo una especie de recambio en el gobierno de Estados Unidos, que teóricamente pilotaba la operación Rescates y que tenía por lo menos la responsabilidad, de hecho, el combate al G20, de conducir hacia una alternativa que diera un respiro, con la salida de un personaje como Bush, que ha sido reverenciado en ese G20 por todos los asistentes, y con una esperanza blanca como es el dirigente de color, Obama, prácticamente en silencio. No se sabe si Obama está abrumado por la herencia que tiene y que va a impedir realmente que haga nada a izquierdas, o si por el contrario se está planteando que la única forma de actuar ante una situación tan grave es precisamente dar un puñetazo encima de la mesa, si es que puede. no parece, como hemos dicho en otras ocasiones, que con el equipo que está formando esa sea la dirección que vaya a tomar. Lo que está claro es que entramos ya decididamente en una situación de lo peor que se podía haber esperado en cuanto a la crisis financiera y económica. Es una crisis económica ya que arrasa en sectores decisivos de productivos, y que en el caso de Europa va a tener consecuencias, va a tener consecuencias importantes, y que en el caso de España ya las está teniendo. La situación de desempleo es continua. Las cifras que se dan por los organismos internacionales ya hablan, incluso el último informe de FUNCAS, de la Fundación de las Cajas de Ahorros, habla de una expectativa de paro para el año 2009 o principio de 2010 del 18%, lo cual es una situación de emergencia nacional. Y teniendo en cuenta que además sucesivamente las cifras que se han dado, tanto de paro como de descenso del PIB, siempre han sido maquilladas y siempre han sido superiores y peores a lo que se decía, pues tenemos que tomar también que junto a la crisis mundial, en España hay una crisis de tipo estructural económico. No tenemos un tejido productivo serio, dependemos del turismo, de los servicios y de la industria del motor, que además simplemente lo que hacemos es producir en base a patentes extranjeras. Y luego tenemos, ya hay signos de eso, una crisis también de tipo político, que se manifiesta en muchas cosas. Se manifiesta en el rifirrafe con el tema de Repsol, que es un escándalo. Se manifiesta en esa reaparición momentánea del Opus Dei en el PP, y de nuevo asomando la oreja de José María Aznar. Se manifiesta en la división que ha provocado en sus propias filas el último auto de Garzón, que para, digamos, los poderes fácticos, incluso los más situados teóricamente en el progresismo, como el periódico El País, era una aberración. Hoy el teórico del País, Javier Pradera, habla de viaje alucinógeno, califica así el auto de Garzón, de viaje alucinógeno, y habla, lo cual es una desfachatez, de que víctimas en ajuste de cuentas, es decir, las víctimas del franquismo son para este señor víctimas de ajuste de cuentas. Y se manifiesta, como digo, en esa división que, por otro lado, ha provocado también el respaldo a la persona de Garzón de una serie de intelectuales y artistas. Quiero decir con eso, de alguna manera, situar que el contexto que hace simplemente 15 días estábamos a la expectativa si realmente lo que se estaba más o menos manejando para impulsar una nueva imagen de confianza en los mercados, de parar la crisis, era una cosa que podía funcionar. Ahora ya podemos decir que no va a funcionar, que la desconfianza es mayor, que son ellos mismos los capitalistas los que no se fían unos de otros y han decidido tirar por la calle en medio, y que en el caso de España la crisis va a ser mucho más profunda, va a ser mucho más grave sobre las espaldas de los trabajadores, y que debemos situarnos ante una situación realmente seria, en la cual, por otro lado, existen razonables creencias de que también en el caso de que se dieran una serie de circunstancias que no son fáciles, pero se pueden dar, fuera una oportunidad para que la clase trabajadora recuperara posiciones y al final de esta crisis, en tanto en España como por lo menos en Europa, hubiera un nuevo contrato social en el que, digamos que el mundo del trabajo, la sociedad civil, tuviera mayor presencia que lo que es la representación del capital. Yo creo que hay, en ese sentido, indicios de que se están moviendo fichas de manera incipiente, y que hay sectores que ahí se habían mantenido un poquito al margen de la implicación con los sectores neoliberales del capitalismo por parte de la socialdemocracia, porque la socialdemocracia oficial es la que ha hecho posible también esta crisis. Hay un desplome de la socialdemocracia oficial europea y española, puesto que ha sido cómplice de la crisis y del neoliberalismo, pero al mismo tiempo sectores que en Europa se habían quedado postergados en estos años están empezando a florecer. Ahí hay el signo este de la victoria reciente en Francia de Obray, que era la ministra que impuso las
35 horas.
Uh-huh. Y que eso partido, la izquierda de La Fontaine en Francia, en Alemania, puede ser el inicio de una cierta línea Maginot del mundo laboral, cosa que en España no es previsible, porque aquí toda la izquierda oficial, Izquierda Unida, el Partido Socialista, que ha celebrado recientemente un congreso, apostaron en mayor o menor medida por el modelo imperante, que era el modelo del neocapitalismo, con lo cual aquí el derrumbe va a ser más profundo, porque nos va a tener, va a hacer que, aparte de los gestos que se hagan, que haya dos zonas claramente definidas: la de los damnificados del mundo del trabajo, los ciudadanos que se van a quedar con su situación de renta muy menguada, muchos de ellos sin trabajo, y el mundo oficial, que como ha estado en el mismo barco, va a intentar de alguna forma solapar esa situación, contenerla, distraerla, y yo creo que, ya digo, que eso al mismo tiempo genera una oportunidad de crear masa crítica, de ganar posiciones por parte de la ciudadanía y sobre todo de, bueno, pues de los que realmente están pagando la crisis y encima están financiando la posible alternativa para que los bancos salgan de la crisis.
Sin embargo, yo la percepción que tengo y que he compartido con conocidos de una manera informal es que el impacto de la crisis parece que no se está viviendo con la gravedad y con la entidad que tiene. Incluso se observa una cierta desdramatización de la crisis, con esto de que incluso en el marketing publicitario se utiliza la crisis como reclamo para ayudar con la crisis, pues ver a las rebajas de no sé qué, no sé cuánto. Uno tiene la sensación, Rafa, de que los teóricos perjudicados por lo menos los teóricos primeros perjudicados, no se está viviendo esto con el dramatismo y con la gravedad que teóricamente tiene, ¿no?
Por eso es crisis, precisamente. Por eso es tan peligrosa la crisis, y es crisis porque los que son directamente los perjudicados no se dan cuenta hasta que no les estalla la cabeza. Uh-huh. Esto es un clásico también, el comportamiento de la sociología. Yo recomiendo una película que no sé si todavía están los carteles en Madrid, difícilmente se puede ver, que se llama La Condición Humana, en la que de alguna forma hace un parangón entre los modelos de selección para el personal de las multinacionales en la época actual con los modelos de selección xenófoba, racista y de exterminio que aplicaba el nazismo, y cómo esos dos comportamientos, uno duro, uno de exterminio, y otro blando, de exterminio del mundo laboral, tenían comportamientos similares, y que lo más grave de todo es que los perjudicados, entonces la población nazi y las víctimas, la población judía, prácticamente no se daban cuenta hasta que no estaban en una situación ya imposible, y ahora también los trabajadores que están adocenados por esta disciplina de mercado tampoco se dan cuenta. Algo ocurre eso, es decir, la gran situación terrible de la sociedad actual es que hay una alienación, y recuperemos esa palabra, realmente brutal. La gente está anestesiada, no sabe lo que ocurre, y por eso no puede interpretar los signos. Esos signos que tú me acabas de decir son signos de todo lo contrario, es decir, esa gente lo interpreta en el sentido contrario. Cuando las grandes las cajas de ahorro, por ejemplo, empiezan a ofrecer el 7%, hablan de barrilete cósmico, el otro la caja de no sé cuántos, no sé qué, bueno, lo que están diciendo es que están en las últimas, que le dejes tu dinero, no te garantizan que ese dinero después de alguna forma pueda ser devuelto en condiciones adecuadas. Quien dice que aquí no puede haber un corralito como Argentina, que en un momento determinado, aunque te garanticen el total de tu inversión en la cuenta corriente o en la libreta, lo que te impidan es que saques cantidades de un golpe, que liquides de un golpe, como ocurrió en Argentina, que contingentaron la recuperación del dinero a una cantidad mínima. Esos llamadas que hacen los grandes almacenes, por ejemplo, Corte Inglés. Ahora mismo Corte Inglés está mandando a todo el mundo ofertas y lo está publicitando en los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se encuentra en situación difícil y que lo ve que viene peor, porque nunca se había visto que el Corte Inglés, por ejemplo, tuviera descuentos a pie de Navidades, y que además, por ejemplo, pues sacara marcas blancas, que va en contra de lo que es su política de exquisitez y de excelencia.
¿Las marcas blancas te refiriendo a electrodomésticos y cosas estas?
Marcas blancas de limitación fundamentalmente, pero que sostendrán otras cosas. Uh-huh. Sostendrán otras cosas, marcas baratas de alguna forma, ya, el todo haciendo el Corte Inglés.
Ya,
decir, mira, ¿eso qué supone? Pues supone que sabe que igual que hay una previsión de una enorme morosidad en la banca, ellos tienen también previsión de ya morosidad en las tarjetas.
Ajá.
Evidentemente. Entonces la gente lo que no sabe es interpretarlo, lo tiene encima y no sabe interpretarlo, lo sigue interpretando como un festín, y es todo lo contrario, Bueno, eso ha ocurrido siempre, habrá una minoría que más lúcida y más responsable y más combativa, más activa, que será la que se ponga en marcha, y cuando esta otra gente, que en estos momentos está en una situación de tancredismo, se le caiga encima la casa, pues reaccionará. Yo lo que digo es que las pocas personas, las pocas organizaciones serias, los pocos movimientos sociales, sindicatos serios, que tienen conciencia de la situación, tienen que prepararse para ser un referente en un momento de eso, cuando esa gente, fundamentalmente de clase media baja y de clase media, vean realmente en toda su crudeza el tema, su referente sean ellos y no sean situaciones de salida fascista o de integrismo o xenófobo. Eso es lo que yo planteo, porque el tema está muy claro. El G20 se ha reunido, ha dicho cuatro palabras de nuevo en favor de la... Mejor dicho, se han reunido el G20 para ratificar a aquellos que habían provocado la crisis, para decir al mismo tiempo que el modelo que había dado lugar a la crisis es el que hay que seguir, y encima ni siquiera hablar del tercer mundo, prácticamente hablar del paro, y por supuesto no hablar de paraísos fiscales, donde por supuesto esos dineros que tienen todos ellos, el sistema financiero internacional en los países fiscales, incluido España, retornada al sistema productivo, solucionaba gran parte de la crisis. Quiere decir con esto que ellos para nada están dispuestos a pagar la crisis ni a rectificar. Y ante eso, lo que viene es clarísimo que va a ser muy duro para la clase trabajadora, y por supuesto también lo que se va a aumentar es la desfachatez, para que la ciudadanía en general no se entere. Van a aumentar los programas cloroformo, van a aumentar los partidos de fútbol, es decir, las telenovelas, sí, las series, sí, el pan y circo.
Sí.
El otro día Televisión Española, coincidiendo con el 20 aniversario de la muerte de Franco, echó una película de Roberto Bedegas, que era miembro del Partido Comunista, que era vomitiva, que prácticamente planteaba una especie de cuéntame cómo pasó idílico, en el que se mostraba la transición como un hecho extraordinario y que el rey era el salvador. Bueno,
eso esto, Roberto Bodega, fíjate tú.
Claro,
no,
claro.
Un,
sí, sí. Esto demuestra hasta qué punto se ha puesto en marcha el aparato de propaganda, de que evidentemente no quieren ni siquiera rectificar en esa parte que podía crear un cierto alivio político a lo que va a ocurrir, y están dispuestos a todo. Yo ya no me escandalizo con ciertas cosas, creo que forman parte de la jipro que se ha montado para intentar poner de nuevo las anteojeras a la gente. Por ejemplo, he citado al País, y siempre he citado al País porque me parece que es lo más grave que puede ocurrir, que el periódico mejor que hay en España y el teóricamente más independiente es uno de los que está precisamente en la vanguardia de la reacción sobre esto. Cualquiera que haya visto, por ejemplo, los programas de economía de CNN Plus, hay un debate, por ejemplo, entre Emilio Ontiveros, que con otra persona que era un especialista en temas financieros, y actualmente el debate que hay en esa cadena que pertenece al grupo PISA es de Emilio Ontiveros con un señor que se llama Luis de Guindos, que era un alto responsable de economía en la época del PP, pero que ha sido, y aquí viene el tema de la desfachatez, el último presidente de Lehman Brothers en España.
Ajá.
Entonces, que una cadena como esa nos ponga como analista financiero, económico, para contarnos la crisis, al presidente de la filial española de la multinacional que ha causado gran parte de la crisis y que solamente en España ha dejado 5.000 personas con el dinero comprometido, bueno, es un escándalo, y demuestra la falta absoluta de sensibilidad, y que no hay que esperar nada de ellos, como no hay que esperar nada de ellos de las instituciones que en este momento de crisis, absolutamente, por ejemplo, se aprobó un presupuesto de cerca de 9 millones de euros para la Casa Real, y se acaba de ampliar ese presupuesto en una partida complementaria para el patrimonio nacional para dar 3,3 millones de euros más a la reforma del Palacio de la Zarzuela de los Reyes. Bueno, yo creo que está claro, en el momento en que hay un abismo entre la situación de la clase trabajadora y la clase dirigente, y lo que viene es una crisis profundísima, pues quien no quiera verlo tendrá consecuencias.
Rafa, y tú haces un esbozo en este vaivén, haces un esbozo de cuál podía ser, de momento, si me equivoco me corriges tú, la alternativa, o cuáles podrían ser los pilares de una alternativa económica a la actual, y hablas de un modelo humanista entre libres e iguales. Eso es poco decir, pero es algo. ¿Eso sería digamos una propuesta posibilista como alternativa inmediata? Y porque lógicamente no estamos hablando de una transformación radical de la sociedad, no estamos hablando de una revolución.
No, lo que pasa es que puede haber una involución importante de esta situación si las posiciones que hay ahora se confirman, de este enrocamiento de la clase dirigente y la clase financiera y las instituciones. Puede haber una involución significativa que se salde muy negativamente para las clases, asalariadas, por entendernos. Dicho eso, yo no creo en una perspectiva revolucionaria para nada, pero sí estoy convencido, y además creo que es justo y que debería ser así, que puesto que la crisis la han provocado ellos, puesto que están echando mano del dinero público, hubiera una salida de la crisis que fuera favorable, más favorable a la clase trabajadora y a la ciudadanía en general, es decir, no solamente en cuanto a recuperación de niveles de progreso y de bienestar, sino también de libertades y de calidad democrática. Para eso hace falta que despierte la clase trabajadora y que despierte la ciudadanía. Hace falta que se movilice, hace falta que comparta valores humanos y valores de justicia social y de libertad. Esa es la fase, es el compromiso en el que yo creo que debemos estar. Eso para mí es posible.
Es posible y es mucho, además.
Y además es deseable.
Claro.
Y además es deseable. Y en ese sentido creo que hay a formar una masa crítica que supere el encantamiento, el espejismo de los salvadores de turno. Ya hemos dicho que esto ha significado el desplome de la socialdemocracia oficial y con ella de los partidos políticos y de los sindicatos representativos de UGT y de Comisiones, porque en el momento en que ya se tambalea su capacidad de ser una estructura que da de comer a un funcionariado, también ahí se abren las carnes. Entonces mi planteamiento es que el resto de la sociedad civil, esa minoría consciente que cuando se pone en marcha pues crea un efecto mariposa y llega a todos los sitios y crece y puede ser realmente un elemento de transformación importante, que esa minoría se haga con un planteamiento de sumar y no restar. Yo creo que hay que ser generosos en esta situación, que comprender la complejidad de la vida económica, social, política, cultural, cívica en los países llamados del primer mundo, y que no debemos enrocarnos en planteamientos sectarios. Lo digo fundamentalmente porque en esta crisis, por supuesto, la clase trabajadora asalariada sin más va a ser la perjudicada, pero lo fue siempre, pero el elemento nuevo de esta crisis es que se lleva por delante a la clase media, se la lleva por delante, la proletariza totalmente. Clase media que, si no conseguimos empatizar con ella, puede ser el ejército de reserva que utilicen para la involución, para salidas
totalitarias,
autoritarias al menos. Y especialmente en este país que no tiene tradición democrática. Yo creo que de nuevo esta crisis y lo que estamos hablando lo que demuestra es el fracaso de la transición franquista. Es decir, que 30 años después de la Constitución este país solamente haya crecido materialmente, y en el momento en que las cuentas se no cuadran, se empieza a tambalear, que tenga los niveles, que vaya a tener los niveles de desempleo de los años 80, que vaya a tener mayor desigualdad todavía dentro de un marco de prosperidad absolutamente de orgía para unos pocos, que sea visceralmente intolerante, todavía está la iglesia por ahí tiene que ser un juzgado de Valladolid el que diga que se quiten los crucifijos de una escuela pública, por ejemplo. El Tribunal Supremo se atreve a poner una multa a la Agencia Española de Protección de Datos porque ha criticado una sentencia por la cual daba la razón a la jerarquía eclesiástica de que no se borraran la gente que quería apostasiar. Bueno, esto demuestra que en lo moral, en lo ético, no ha cambiado gran cosa, y este es un profundo fallo de la transición. Pues cerremos página de la transición, vayamos a una ruptura democrática aprovechando la crisis, vayamos a una nueva etapa. Yo creo que aquí se dan las condiciones para que ocurra en este país sin las consecuencias negativas, sin las consecuencias negativas después de lo que fue el lanzamiento del 36, porque ahora no es previsible salidas tan totalitarias y tan lamentables como aquella, pero sí creo que serán las condiciones para la transformación del régimen que hubo en España en la década primera de los finales de los 20 y principios de los 30, para un cambio de régimen, que saliera un régimen más igualitario, más próspero, de mayor libertad, más progresista, teniendo en cuenta también que, y ese es el reto que tenemos que tener, que hay que plantearse el tema de la ecología, de la defensa del medio ambiente, y que tenemos que parar de ese consumo que es un consumismo y que nos devora, y de ese crecimiento que no lleva nada más que a favorecer de nuevo otro tipo de burbujas. Tenemos que ir a un replanteamiento del tipo de crecimiento, tenemos que ir a un cierto decrecimiento. Todo eso yo creo que se puede aprovechar en esta oportunidad que está abierta. Bueno, esperemos que la gente, cuando lo empiece a notar en sus carnes, y lo va a notar dentro de muy poquito, pues la sensibilidad esa, si hemos conseguido conectar y transmitirle con una cierta digamos empatía y pedagogía realmente que al mismo tiempo es una oportunidad, pues creemos una masa crítica suficiente para pasar página de lo que ya sabemos que no conduce a ningún lado, sino conduce a repetir y cíclicamente esta situación. Es decir, es terrible, es lamentable, es vergonzoso que todavía eminentes profesores y catedráticos nos intenten vender, como hizo Gabriel Tortellá hace poco en El País, que las crisis económicas, que hablar de crisis económicas es llevarse por delante a mucha gente de los países industriales, pero a mucha más gente de los países del tercer mundo, que se quedan sin los mínimos programas de desarrollo y de ayuda que había, que son los grandes perjudicados. Pues es lamentable que eso se plantee como una cosa normal, que el sistema económico es cíclicamente produce crisis, y que incluso a mí me consta que en estos momentos algunos sindicatos, como Comisiones Obreras, estén dando cursos a sus militantes o a sus cuadros, en la que economistas de Comisiones Obreras están también enseñando que las crisis son elementos del paisaje y, por tanto, fomentando la resignación ante la crisis. Esto es mentira, esto es radicalmente mentira desde el punto de vista académico, intelectual y ético. Las crisis son cíclicas en el sistema capitalista, un sistema que lo que hace es no producir de acuerdo con las necesidades de la gente, sino producir solamente aquello que da un beneficio, y por tanto no producir aquello que la gente necesita y no da beneficio. Y tenemos que situarnos ante estos, y el que no lo quiera ver, pues bueno, que siga hacia adelante y que se estrelle.
Muy bien, Rafa, lo dejamos aquí, compañero.
Muy bien,
salud. Un abrazo, salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.